Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén.
12 de la noche y 51 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Estamos contándoles en esta gran noche de radio lo que ha sido una gran tarde-noche de fútbol europeo en la Eurocopa, con ese partido de cuartos entre España y Suiza. España ha eliminado a Croacia y Suiza ha eliminado a Francia. Subcampeona y campeona del mundo respectivamente han caído esta tarde en la Eurocopa. Para cerrar con el partido con el Suiza-Francia, además de Rubén, está Hugo Ballester. Huguito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hemos leído ahora las declaraciones de Deschamps en la televisión francesa. ¿Algo más que decir del postpartido? Mbappé no, claro, ni está ni se le espera, ¿no?
No, ha comparecido Rafael Varane ante los medios de comunicación oficiales de la UEFA. Decepcionado, triste, evidentemente, por la noche que ha vivido en Bucarest, en Rumanía, con la eliminación tan temprana de esta Eurocopa, donde tenían puestas muchas esperanzas como vigente campeona del mundo. Pero, como dices, el protagonista, sin duda, en negativo, Kylian Mbappé, que ha fallado, recuerdo, ese tanto decisivo en la tanda de penaltis que ha hecho que Suiza pase y que Francia se quede por el camino. Cari acontecido, cabizbajo, abandonado el terreno de juego y ya no hemos sabido más de él. Lo contaba Guas hace unos minutos, es noticia importante. El MVP del partido ha sido elegido el capitán de Suiza, Xhaka, que, como decía Tomás, se va a perder los cuartos de final por sanciones. Una baja sensible.
Tremenda.
Para el equipo de Vladimir Petkovic.
A mí me parece, se sanciona con dos amarillas, recordemos, en distintos partidos. A mí me parece un poco excesivo. Estoy con Paco Gémez, que lo ha comentado en tiempo de juego, que en un torneo así, claro, dos amarillas.
Pero ni un torneo así, ni uno en torneo asado. O sea, que en el fútbol se sigan castigando a los jugadores por ver tarjetas amarillas en partidos diferentes,
claro,
va contra el espectáculo.
Es que yo no es que al final estás condicionando,
es absurdo.
Estás condicionando el juego de un futbolista.
Al menos tres amarillas.
Pero dos amarillas.
Te pones una amarilla por una cosa que no merezca amarilla.
No, es que estás condicionando el juego de ese futbolista.
Imagínate que en la NBA se plantearan que un jugador que llegase a las 6 faltas no pudiese jugar el partido siguiente.
El siguiente.
Es que es absurdo. Así estamos en el fútbol.
O un central, dos amarillas en 4.
Claro. Con la modernez del VAR y con las tonterías de las tarjetas.
Y esto, recordemos, es hasta semis. O sea, evidentemente, de semis a la final no se lo pierde nadie.
Para que no
te pierdas una final. Pero vamos, que por ejemplo, Miguelito, ¿quiénes están en España? Recordemos, Busquets, Jordi Alba,
pues
¿no?
Están los mismos cuatro, es curioso, claro. Pero hoy, después de 120 minutos, no hemos visto una amarilla, aunque probablemente Busquets en una acción la ha merecido, pero no se la ha mostrado Shakir. Sí. Y los apercibidos son Rodri, Busquets, Pau Torres y Jordi Alba.
Estos cuatro. Hugo, cerramos con lo que estabas contando.
Sí, tres fotografías más de las que se está hablando ya esta noche en los medios de comunicación y las redes sociales francesas. El baile de Pogba en la celebración de su golazo, con 1-3, por aquello de cazar la piel del oso y demás. El cambio de Griezmann por Sissoko de Deschamps y la lesión de Benzema, que en 103 segundos le había dado la vuelta al marcador con dos auténticos golazos de Karim Benzema, que se ha ido de esta Eurocopa con 4 goles en el torneo y, como decía Paco durante la retransmisión, un momento de forma espectacular del futbolista del Real Madrid. Esos tres detalles son las fotografías, junto con el penalti fallado por Kylian Mbappé, que ahora mismo se está comentando en los medios de comunicación franceses después de, recuerdo, la eliminación de esta Eurocopa de la favorita y vigente campeona del mundo.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Por cierto, no volváis a rajar de Pogba. O sea, es buenísimo Pogba.
Yo nunca le he visto a este nivel.
Madre mía de mi vida.
Yo voy a rajar
tú siempre has rajado, Lama. De verdad, es que es flipante.
Tiene una fama de jugador físico, de mucho despliegue.
Puedo explicarme, tiene un talento tremendo. Ha metido 3 balones filtrados espectaculares. Pero te voy a decir una cosa. Cuando ha tenido que jugar en el doble pivote con Kanté, ha dejado a Kanté más solo que la una. No le ha ayudado cuando tenía que aguantar el partido. Ha perdido los 2 balones del 3-2 y del 3-3.
Me parece.
Esa calidad, Manolo, se la hemos negado durante mucho tiempo, ¿eh?
En uno se ha quedado hasta protestando y le ha trincado en la contra. Yo te voy a decir, es muy bueno, pero poco trabajado.
Como mola
muy poco trabajado.
El fútbol, que a mí Pogba, de lo que he visto hasta ahora, me parece el mejor jugador de la Eurocopa.
Para mí con diferencia. Para mí con diferencia.
Para mí de los mejores también, sí.
O sea,
pues a partir de ahora ya le vas a ver poco, Paco.
Ya. Pero que mola que el fútbol lo haya mojado de una manera. Yo no le conocía, le conocía el despliegue físico, el tiro a puerta, va. Pero los pases que han dado aquí han sido los mejores pases de toda la Euro.
Bueno, el que le ha metido a Mbappé, por ejemplo, ahí al final, que Mbappé ha tirado con la izquierda.
Bueno, y el gol que ha metido.
que lo intentó el otro día ya, no sé en qué partido, hubo un portero que le sacó una mano también
contra
a...
Portugal.
¿Contra Portugal?
Sí, Rui Patricio.
Rui Patricio, sí.
Ese chico es un jugador notable, pero ni en los clubes que ha estado, quita el Mundial de ahí, la continuidad y el decir soy el líder de eso, yo creo que no lo ves.
¿Y este va a seguir en el United?
Ahora que es un buen futbolista, sí, pero...
En principio, sí.
Le queda un año, ¿eh?
En principio bueno, le queda un año, sí.
En Italia llevan meses diciendo que igual vuelve a la Juve. Yo creo que Raiola está intentando sacarlo. Pues no debe estar feliz allí. Claro, allí no es titular indiscutible. Ha terminado siéndolo cuando ha estado bien, pero...
Lo ha intentado sacar varias veces.
Pues algo hay, ¿no?
Sí, luego los dinerales que siempre se han movido en torno a él, yo creo que a nivel crítica popular le perjudican también. No, es muy buen jugador, yo creo que estaba siendo el mejor de la Euro, pero no es de esas cantidades que se hablan.
Es que este es de los que gana una barbaridad en plan de estos de 500.000 libras a la semana y cosas
Y cuando el Madrid ha querido ir a por él y eso, eran unas cifras desorbitadas para el tipo
para
de jugador.
Para él y para Raiola.
Yo sí que creo que en la Juventus
es un gran acompañante.
Tuvo un año o dos muy buenos, cuando llega a la final de la Champions de Berlín, ahí con Arturo Vidal y con Pirlo, era un jugadorazo. Lo que pasa es que luego en el United no ha tenido regularidad. Es capaz de hacer un partido así muy bueno, pero luego desaparece.
Ha tenido estatus, Guille, de superestrella, pero le hemos colgado en general, una etiqueta de jugador físico, de despliegue, de recuperador. Y luego Pogba tiene mucho más. Es que tiene mucha calidad. Pero los pases que mete, la visión de juego que tiene, el disparo que tiene. Es mucho más peligroso cerca del área rival que para mí que 30 metros más atrás. O sea, a mí es que me parece un gran jugador.
Para mí es un gran acompañante. Tú tienes un equipo hecho y Pogba, muy bien, te puede dar mil cosas. Ahora, yo no veo que sea un futbolista para decir, voy a edificar mi iglesia en esa piedra.
No, le falta regularidad.
Necesito más cosas.
Vale. Bueno, pues es lo que ha dejado este partido, que ha eliminado a Francia. Gracias, Rubén. Bugarest.
Un abrazo para todos.
Qué ambientazo había en Bugarest también para el partido, ¿eh? Esa es otra de las noticias positivas de esta Eurocopa, ver los estadios como los estamos viendo.
El lunes, o sea, se puede jugar el lunes al fútbol, ya lo dijo la justicia.
Sí, ha sido un acierto aplazar.
Y no sé, Juanma, si tiene alguna influencia anímica en los jugadores en esta Eurocopa que estamos viendo,
pues a lo mejor,
la vuelta de
pues
público.
A lo mejor,
es
a lo
difícil
mejor.
De medir, pero oye, ahí está eso también.
¿Dónde dijo Griezmann? Creo que fue en Budapest, que dijo que no estaban acostumbrados. Creo que fue después del partido contra Hungría que no estaban acostumbrados a jugar con tanto
Francia.
Público.
Es que en Budapest ha sido el sitio donde más ambiente había. Budapest y Bucarest.
70.000 personas en Budapest. Sí. En Bucarest hoy había 50% de aforo, que eran 30.000. Y en el parque de Copenhague está prácticamente
aquí en Copenhague, aunque no se ha llenado, pero los croatas, vamos.
Sí, han apretado.
Hacen un ruido, madre de mi vida.
Han apretado. Mañana tenemos jornada donde destaca ese Inglaterra-Alemania que se juega a las 6. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal compañeros, amigos? Buenas noches. Recuperándome de las emociones, yo hacía mucho tiempo no vivía una tarde tan bonita, ¿no? De fútbol, de emoción.
Sí,
¿no?
Señor. Pues la de mañana, tú tienes un plato fuerte con ese Inglaterra-Alemania.
A las 6 de la tarde en Wembley hay un dato que...
¿Cuánta gente dejan entrar en Wembley?
Yo creo que van a dejar entrar 25-30%. Wembley no está llenando, ni está a la mitad, como estos campos de Bucarest.
Pero han ido subiendo el listón, creo.
Decían 60.000 a partir de semifinales. A partir de finales y final.
Sí. Pero no, estamos todavía en...
No, todavía no.
De los últimos partidos que se han jugado en Wembley entre Alemania e Inglaterra, hay un dato que me llama mucho la atención, porque Inglaterra no le ha ganado nunca a Alemania. Alemania ha ganado 5 veces y ha empatado 2. Una Alemania que se metió con muchos apuros en esta instancia. Recordamos todos el partido ante Hungría, que empató in extremis. Inglaterra lo ha tenido más fácil y vamos a ver qué da de sí el partido de mañana. Ha habido un poquito de rollo en la prensa alemana, de cabreo, porque Inglaterra no ha permitido que Alemania se entrene hoy en Wembley y lo ha tenido que hacer en Alemania. En lo puramente deportivo, Mason Mount y Chilwell ya están disponibles tras cumplir el protocolo de COVID, y en Alemania Rüdiger hoy no se entrenó con el grupo, lo hizo en solitario por la tarde, parece que no tendrá problema mañana. Y Gundogan, que el otro día recibió un golpe en la cabeza contra Hungría, parece que no va a estar y que Goretzka será titular.
Oye, no me creo que no le dejen entrenar a Alemania el césped del día antes. Eso no puede ser la Federación Inglesa, eso es UEFA. Es que el campo es de UEFA en estos torneos.
Claro,
no, además, pero espera, Paco. Ya ha pasado con la selección española en partidos oficiales de Eurocopas o Mundiales que no han dejado de entrenar en el campo donde se jugaba el partido. Ya ha pasado. O sea, yo he estado en partidos donde...
Pero cómo UEFA, estaba... no la Federación Inglesa.
No, UEFA.
Ah.
UEFA o FIFA. pero evalúan cómo está el terreno de juego y si
para preservar el césped,
y si consideran, efectivamente, si consideran que el césped no está bien, cancelan los entrenamientos y hacen solo las ruedas de prensa en el estadio.
Sí, eso también ha pasado en mundiales, ¿eh?
Sí, sí,
parece
sí,
que
sí,
ha habido, perdón, una explicación después del cabreo que ha cogido la selección alemana. Alguien de la UEFA o de la Federación Inglesa les ha dicho que ha habido otros campos donde también se ha hecho esto en esta Eurocopa por preservar el césped, porque
de todas formas, había, si Wembley no tiene buen césped, ya, que ha cogido
apaga,
dos partidos,
claro,
de
estaba pensando que
jugar
Eslovaquia
dos
entrenó
y que va a jugar la final,
estará peor.
Pensar que la semifinal va a ser un día detrás de otro, tres días de descanso y la final. O sea, en Wembley se van a jugar en cinco días, se van a jugar tres partidos.
Y que en la Cartuja entrenó Eslovaquia el día antes.
Sí, pues
malo,
pero
estaba mal.
Bueno, pues confirmar el dato.
Eso era un...
No, pero si ya lo planificó Paco España, sí, ¿eh? Solo se iban a entrenar en la Cartuja en la previa del primer partido y los otros dos en las Rozas.
Sí, me comenta Rubén vía interna que parece que la UEFA sí mañana va a permitir el 50% del aforo. Si caben 90.000, pues que...
Sí, van subiendo el listoncito poco a poco.
Sí. Pues el 50% en Wembley 45.000. No está mal. ¿Algo más? Bueno, sí. Dime, Lama. Estás,
no, estoy aquí con Miguelito.
Estás ahí con Miguelito comentando
estamos
un poco.
Estamos con el polvorete.
Con el polvorete.
Se nos está subiendo a la cabeza.
Ahora le doy uno a ellos. Una cosa, Antonio, que se va a operar Joao Félix del tobillo, ¿no?
Sí, he visto la noticia y bueno, pues ahí. Yo he podido hablar con alguien que no es de mucho peso en el club, pero que tiene que ver con el vestuario, y me dicen que ya llevaban tiempo barajando la posibilidad de operarle porque no acababa de estar bien. Y lo había notado con el equipo, lo había notado con su selección, y parece que, bueno, que de mutuo acuerdo todos es la mejor solución para Joao Félix.
Vale, era algo que el tobillo le estaba molestando desde, yo creo que desde enero, febrero, sí. le estaba molestando el tobillo. Ha jugado muy diezmado, lo poco que ha jugado, y
dos meses, esto es septiembre.
Y esta era una decisión que estaba tomada previamente para que en el momento que acabara la Eurocopa tomar este camino y empezar de cero con el Atlético de Madrid, que es lo que tiene que hacer. Gracias, Antonio, mañana nos cuentas.
Un abrazo, hasta luego.
El otro, ahora cierro con España, pero el otro partido de mañana es el Suecia-Ucrania, que claro, que parece de Europa League. Al lado de lo que estamos viendo, el Suecia-Ucrania...
El único problema de la Euro es que los carteles a partir de ahora...
Están perdiendo mucho.
Va a quedar
claro,
poco...
Estamos viendo unos octavos impresionantes, pero como nos estamos cargando a los buenos... Claro, pues...
Pues igual que no son tan buenos.
No te olvides que los buenos son los que pasan, ¿eh?
Sí, claro. Sí,
es cierto.
A ver, pero si no te sientas a ver un Dinamarca, ¿cuál es? Chequia. Igual que un Alemania-Portugal.
Escucha, bueno, y os digo una cosa.
Lo mismo luego te sorprende.
Eso seguro.
Os digo una cosa, seamos sinceros. El España-Suiza del viernes no va a dar ni de lejos la audiencia que iba a dar el España-Francia del viernes.
Normal.
O sea,
bueno, no se sabe, ¿eh?
Un España-Francia.
Vamos a verlo.
Si acabas en penaltis. No, ya no lo vamos a ver.
Si acabas en penaltis o en prórroga,
sí,
eso se dispara.
No, va a ser la leche. Pero si el España-Suiza del viernes da, digo, es que es a las 6 de la tarde, imagínate que da 7 millones de personas. 7 millones, 8 millones. Con Francia hubiera dado 10-11.
No, pero depende de cómo vaya. Bueno, sí. O sea, si con Francia va ganando 2-0, pues igual da menos.
Vamos a ver lo que da mañana la prórroga del España-Croacia, ¿eh?
Claro. Mucho. Pero es un España-Croacia, pero que...
Bueno, a ver, es un España-Croacia.
Es que, Manolo, un España-Francia paraba el mundo. Pero
si teníamos aquí el cacharrómetro disparado y eran penaltis entre Francia y Suiza.
El cacharrómetro ese donde nos marcan a nosotros la audiencia, que hemos pulverizado, sí, todo. El nuestro propio, ¿eh? No es el del EGM, este es el...
Es que la tarde ha ido subiendo el nivel ya.
Tremendo,
que
tremendo.
Los hercios eran... 50
¡Oliva!
Millones. Veréis mañana a las 9, ¿cómo va a subir eso?
A las 9, Suecia-Ucrania, en Glasgow.
Sí.
¿Hay tiempo de juego
cómo
mañana,
va a subir
Paco?
A las 9 el
por supuesto.
El cacharro.
¿Hacemos tiempo de juego con Suecia-Ucrania?
Sí.
Y con Alemania...
Desde sí, las 5 y media, el Inglaterra-Alemania. Y luego... el
aquí conmigo, el Suecia-Ucrania.
Ah, el partido vale. Serio lo hacemos la rata, yo y otros.
Ah, vale, perfecto.
La rata, yo y otros está bien.
Veréis qué bien lo vamos a pasar.
¿Por qué lo vamos a pasar bien, Oliva? Véndenos el partido.
Porque va a ser buen partido. Porque sí, este tipo de partidos que dice la gente, Suecia-Ucrania, al final sale bueno. El cartel, la expectación es máxima en Escocia. Yo creo que los escoceses todavía no se han enterado del partido. Pero sí es verdad que, por ejemplo, hay muchos suecos en Glasgow para el partido de mañana, invasión sueca para ver el partido en Handen Park, el mítico Handen Park, y a partir de ahí este va a ser el rival del Inglaterra-Alemania, el sábado a las 9 de la noche en el cruce que se jugará en Roma. Y a ver qué tal la Suecia de Alexander Isak, que ha sido primera en nuestro grupo y que curiosamente va a jugar frente a Ucrania
a la que permitió con su triunfo Suecia en el último partido ante Polonia con el gol de Claesson. ¿Lo recuerda, Juanma? Ya en el descuento el 3-2.
Sí.
¿Cierto? Ese triunfo permitió que Ucrania se metiera. Este tipo de cosas al final las carga el diablo. O sea, Ucrania está aquí gracias a Suecia. Y Ucrania tiene la posibilidad mañana de echar a Suecia de la Eurocopa. La Ucrania de Shevchenko, que es verdad que no ha tenido una buena primera fase, pero que tiene jugadores, algunos ya veteranos, pero que saben jugar a la pelota y que le pueden dar un susto a Suecia. Y eso que Suecia, en teoría, es la favorita para el partido de mañana.
Ordas, ¿cómo lo veis?
Ojalá un gol pronto. Porque si marca Ucrania un gol pronto y el partido se abre, no veremos el plan de partido de Suecia que hemos visto a los suecos desde hace millones de años, que es meterse atrás y juego directo y tal. Ojalá marque Ucrania pronto, que para mí Ucrania tiene buenos futbolistas y para mí es favorita contra Suecia.
Es el partido con menos cartel de los octavos de final, pero yo le estoy cogiendo mucha fe a esta Eurocopa, porque equipos como Suiza, como la República Checa, están siendo ofensivos y por lo tanto mañana espero que siga.
Isaac es sueco. Isaac es sueco. Pues entonces está bien.
Joder, me acabas de hacer dudar, o sea, estaba pensando, digo, alineación indebida de Suecia en la Eurocopa.
Es que si tú entrenas a Suecia...
Nacido en Suecia.
Nacido en Suecia, claro, yo pensé que...
Sí, pues ya está.
Concretamente en Solna.
Mientras que haya un gran jugador, hay que ver.
Hombre, Yarmolenko es ucraniano, Malinovski es ucraniano, Zinchenko es ucraniano.
Tú entrenas a estos equipos de que puede ser de segundo nivel. Si no hay tanta diferencia con nosotros, vas a buscarlos. Mira, bueno, los checos.
Suecia,
los checos se plantaron a Holanda tan ricamente.
Suecia, con ese plan que dice Evangelio, Suecia es difícil de meterle mano.
Sí.
Este es
le
un tipo de selección que se te mete en cuartos y le puede dar ruido perfectamente.
Y Ucrania contra Austria, por ejemplo, estuvo mal.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Me quedo aquí hasta las 9 de mañana. Adiós.
Perfecto, gracias. Adiós. Despedimos a Miguelito y a Elena, a los cuales le mandamos el polvorete prometido. No penséis que es broma, ¿eh?
Qué guay.
Sí, sí. Miguelito, ¿estás ilusionado?
No, no va a venir, Juanma, no te imaginas.
Hombre.
Tú no te imaginas la escena, Juanma.
Es que el godello, el godello siempre viene bien, ¿eh? Estamos hablando de un godello espectacular de Bodegas Emilio Moro en el Bierzo y un vino espectacular, espectacular.
Me estoy mojando.
Juanma, los dos metiditos en la cuna que los tengo ya.
Mira, parece una nana, es verdad.
Con el chupetito puesto.
Mojado en vino.
Mojado en polvorete.
Sí.
Mira los dos cómo mueven las
Miguelito.
Patitas. Mira cómo mueven las patitas los dos.
Mira cómo mueven las patitas.
Qué bien está.
¿Llevan peucos?
No, no. Es que además le pongo a los dos el pañalito.
Así y ya está,
no se mueven de la cunita en toda la noche.
Perfecto, perfecto. Pues Miguelito, Elena, no es coña, ¿eh? Recibís botella también como Manolo Lama, de polvorete. Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Chao. Compañeros, feliz noche. Queda tu momento, Lama. Mensajes que dicen los oyentes del partido, Zorau.
Decía uno, las exhibiciones de Pogba en la Juve eran como las de hoy. Poned vídeos en YouTube de Pogba en la Juve y veréis que no difiere mucho de este. Creo que tras lo de hoy se debe valorar mucho más lo que hizo España encadenando Eurocopa, Mundial y Eurocopa, que estaba en mano de Francia. ¿Qué me gusta más de España? Cuando está enchufada es un gustazo verla. Lo malo es que igual que se enchufa, se desenchufa y por momentos parece perdida. Otro dice, Morata ha sido el hombre del partido, se ha partido la cara y le han partido las piernas. Y después de esta Eurocopa, ¿a quién narices le van a dar el Balón de Oro este año? Se pregunta un oyente. Otro dice, yo me subo al barco de Lama y pongo las cervezas, los bocatas de chistorra y el polvorete. Y ojo, ¿por qué dice un oyente? Pues yo me voy a declarar en rebelía y me voy a echar un polvorete en un zarzal.
Está bien, rebelía, polvorete y el zarzal. 1:09 sigue el partidazo. Atención, porque ha salido la lista actualizada de morosos de Hacienda. Tranquilos.
No. He estado sudando yo toda la tarde.
No estamos ninguno.
No estamos. La va a comentar Alcalá, lo cual ya tiene lo suyo. Y Ancelotti le ha dado el recibimiento el gobierno español a España.
Por todo lo alto.
Le han dicho, ah, que estás aquí. Pues una cosa, que nos debes un millón y pico. Ancelotti, entra en el American Top 40 de la lista de Hacienda, de la que sales...
Neymar, y si te pones...
Neymar, sí.
Pero yo... Es una deuda anterior, ¿no?
Hombre, no, claro.
No estaba en la lista.
Hombre, o gastó mucho el otro día cuando estuvo.
Pero porque no estaba en la lista.
Claro, esos 5 años no estaba en la lista, claro.
Pues yo qué sé, le habrán dicho...
No, hombre, por una sencilla razón, Paco, porque...
Te dan un tiempo.
Tú cuando declaras, tienen 5 años para revisarte. Ah, y a lo mejor le han revisado cuando él estuvo aquí en España y le han trincado.
Sí. Pues ahora lo comentamos. Por cierto, ya que viene este tema, es día 29. Mañana, día 30, cargan. el primer cargan. Plazo de Hacienda.
Que si cargan.
La primera para vacuna.
Cargan los antidisturbios de Hacienda.
Mañana la primera dosis.
Mañana, el día 30, primera carga policial de Hacienda.
Ahora, incluso te perdonan ahora sí. Ya en algunos.
Oye, por si sirve, por si sirve de algo, he borrado la aplicación del banco del móvil, pero no quiero entrar en una buena temporada. Vamos a ello.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL. Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido de la Eurocopa? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones, promociones y las opciones del My Match y del Cash Out. Para hacerlo a tu manera, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con descuentos de hasta el 50% en las mejores marcas de moda mujer como Roberto Merino, Gap, Adolfo Domínguez, Morgan, DKNY, Michael Kors, y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus, te lo llevamos en 2 horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. ¡Preparados!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Peugeot tenemos una oferta tan buena que no vas a querer que nadie la escuche. Por eso si hay alguien cerca, corre lejos. Más, más. Ahí.
Unidades limitadas del Peugeot 308 PureTech 110 por 16.500 euros.
Ahora vuelve y di que creías haber visto un oso pardo y te ha dado miedito. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso.
Con los 1.500 euros de la pulsera todo incluido de Aldi, vas a poder comprar carros y carros llenos de fruta, carne, artículos de bazar y todo lo que necesites hasta final de año. Participa con tu ticket de 20 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos, estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Cuando te contrata una empresa lo hace con un contrato temporal.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más del 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Sí, has escuchado bien. A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo me temo, Pilar, que algo influye en nuestra tradicional picaresca.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo. Vamos a cerrar con dos conexiones importantes. Una, la de Hacienda, y otra del Tour, que otra vez ha sido día de escabechina. Y luego ya damos paso al kilómetro 42. Así que ahora despido a los comentaristas. Pero antes, Alcalá, hola.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Estás en la lista?
Yo no.
Tú no.
Que va, que va, que va. Pues eso mañana, es importante. Efectivamente. Yo mañana sí me meto en la aplicación del banco y... Y me pegan un palo. Lo que pasa es que yo creo que para tener carreteras y hospitales y educación hay que pagar impuestos.
Sí.
Otros...
Y asesores y todo eso.
Sí, otros a lo mejor tienen más problemas de memoria. Efectivamente se ha publicado un clásico, la lista del Ministerio de Hacienda de María José Montero, con la gente que tiene deudas importantes con el fisco. No son 40 como la lista musical, son 3.569, pásmate, 3.569 personas en España.
Que deben más que de un millón.
Que deben más de un millón de euros a Hacienda.
3.569,
¿eh? Ostras. Una pasta, ¿eh?
Es tremendo, porque dice, bueno, de ver un poquito, pues bueno, quien más, quien menos, a lo mejor, pero más de un millón de euros, 3.569 tíos. Hay mucho fútbol, hay muchos constructores, la gran novedad de la lista, como habéis dicho, la entrada más fuerte en la lista es un entrenador muy amable, muy afable, que si le preguntas en la rueda de prensa se sabe tu nombre, el nombre del periodista, pero que a lo mejor no sabe tanto que el 30 de junio y luego el 5 de noviembre hay que pagar Hacienda. La entrada más fuerte es en efecto Carlo Ancelotti, al que el gobierno ya ha dado la bienvenida de nuevo a España, recordándole que debe 1,4 millones de euros de su etapa anterior en el banquillo del Real Madrid. 1,4 millones de euros. Carlo Ancelotti, que en breve comenzará ya en Valdebebas ahí a entrenar a la nueva plantilla del Real Madrid. Hay más gente del fútbol, varios son ex del Fútbol Club Barcelona. El más llamativo y el único que aparece en la lista del Real Madrid es Carlo Ancelotti. Hay algunos ex del Fútbol Club Barcelona. Dani Alves es un fijo en la lista año tras año. Esta lista comenzó a
publicarse. Yo creo que vuelve, ¿eh? O sea, hubo un momento que se debió despistar, pero vuelve. El año Dani no estaba y vuelve ahora.
Esta lista lleva Paco 8 años publicándose y aparece por lo menos como 5 o 6, ¿eh? Es uno de los casi permanentes. Debe 2 millones de euros, Juanma.
No está mal.
Dani Alves, 2 millones de euros. Gaby Milito es otro de los habituales también, debe 1,8 millones de euros, otro es futbolista del FC Barcelona. Sí. Entra en lista también debutante, este es debutante en este año 2021, no había aparecido en las 7 listas anteriores, José María del Nido Jr., no el padre, que ya tuvo lo suyo, sino el hijo, que parece que bueno, pues que también tiene problemillas con Hacienda y que debuta en con un número precioso, un número redondo. 1000000.
Mira, ahí el inspector dice, mira, te lo voy a redondear.
Un millón de euros.
Un millón, justo. Me ha salido, de hecho, la inspección me ha salido un millón. Vale,
hay un caso muy llamativo, muy, muy llamativo, porque sale de la lista Neymar. Neymar era el top 1 del año pasado. En la lista del año 2020 estaba ahí en lo alto, debía el tío 35 millones de euros de su etapa en el FC Barcelona. Sale de la lista de este año Neymar... y parece ser, según nos explican, que ha habido algún tipo de moratoria o aplazamiento... porque no es normal. No es normal que un tío que está en el número uno, sin que conste en ninguna información que haya pagado toda la deuda, de repente salga de la lista al año siguiente.
Moratoria,
así que parece
pero
que hay algún...
porque estará negociando un acuerdo, ¿no?
Bueno, vale, sí, vale, perfecto. Pero que supongo, no, ¿no? Porque... no lo ha pagado todavía, no ha satisfecho esa deuda. El caso es que estaba en el top 1 del año 2020 y no aparece, por eso, por algún tipo de negociación o aplazamiento, en este año 2021. Y luego, bueno, la verdad es que fuera del fútbol hay clásicos... Bueno, que sonarán de un montón de sectores y gente que a lo mejor incluso admiráis. Está Miguel Bosé, el amante bandido, que ha intentado desgravarse jamones ibéricos y a su entrenador personal. Y bueno, estuvo en la lista, salió, vuelve a entrar de la lista. Es una deuda menor, la verdad es que es una cosa menor, pero es un poco el tema anecdótico de que intentó meter ahí los jamones para la merienda y el entrenador personal. Está Rodrigo Rato. Rodrigo Rato, que un día pudo ser aspirante a presidir el gobierno de España, debe 1,3 millones de euros, más o menos ahí con Carlo Ancelotti. Está Mario Conde, otro clásico, este se ha olvidado de pagar 8,3 millones de euros. Y el top 1 de este año, nada tiene que ver con el deporte y sustituyendo a Neymar. O sea, el top 1 del 2020 era Neymar, el top 1 de este año son dos desconocidos para mí, imagino que también para vosotros. Uno es un tal Jesús Ruiz. Su señora es una tal Teresa Maldonado. Es un matrimonio muy igualitario porque él debe 15,6 millones de euros y ella debe 15,5. Es una cosa... Yo no sé cómo lo hacen, pero es tremendo.
Oye, ¿cómo se pueden deber 30
millones? Tienen bienes gananciales. O sea, le hicieron conjunta la declaración y le salió lo mismo.
No, no, pero yo creo que ni siquiera haciendo la aposta te sale, ¿no?
Tremendo.
Tú, 15,6.
¿Pero ya qué se dedican? ¿Sabes a qué se dedican?
Ella es la hermana de
sector
Maldini.
Construcción.
Ella es la hermana de Maldini.
Claro.
Y él el hermano de Antoñito. No.
Sector Construcción.
Es el marido.
Jesús Ruiz y Teresa Maldonado. 15,6 él, 15,5 ella. Y nada, este es un poco el pues ha desaparecido del ranking Sito Pons, que también apareció con grandes titulares en la edición del año pasado. Y este es un poco el hit parade de los jetas de este año, que
bueno
que
ya estamos preparando. ¿No?
Efectivamente, puede haber gente. Es que a veces Hacienda también es bastante... Bueno, yo no digo nada.
Sí. Calla.
Xabi Alonso, bueno.
Sí, por eso.
No sé si estuvo alguna vez en la lista, supongo que sí, pero...
Estuvo, sí, sí. Xabi Alonso, claro, Xabi Alonso estuvo en la lista en dos ocasiones.
¿Hay periodistas? Porque había, ¿eh? ¿Has visto alguno?
Sí, sí. Hay uno muy... Lo que pasa es que me voy a morder la lengua y no lo voy a decir.
Mándame un mensaje.
¿Es de la COPE, no?
Sí, sí.
¿Qué dices?
No, actual no. Ah, ex.
Ah, vale. Joder, susto me has dado. Pensé que había metido la gamba hasta el fondo. Pensé que era Herrera y que me iban a echar.
No. Vale. De los que estamos actualmente, ninguno.
¿Federico?
No.
Arauz.
Uy, casi, Juanma, casi.
Evia.
Ah... Vale. César Vidal. Alcalá.
Ya. Sí, sí.
¿Has escuchado el nombre?
Sí, lo he escuchado. Sí,
¿es ese?
Es correcto, sí.
Vale, no pasa nada. Si damos los nombres...
Ha dado por callada la respuesta.
Vale, perfecto. Vale.
Al revés.
Bueno, pues nada, Alcalá, un abrazo.
Bueno, pues otro para vosotros, ¿eh?
Gracias. Acaba de hablar Mbappé.
Sí, a través de las redes sociales. Ya he dicho, muy difícil pasar página. La tristeza es inmensa después de esta eliminación. Lamento ese penalti. Traté de ayudar al equipo, pero fallé. Encontrar el sueño será muy difícil, pero desafortunadamente es el deporte que tanto amo. Sé que los fans se han decepcionado, pero aún así quiero agradecerles el apoyo y darles las gracias por creer en nosotros. Lo más importante será levantarse aún más fuerte para los próximos plazos.
A la Madrid.
escucha, González.
Mañana Mbappé debería hablar en el partidazo.
Eso no debe ser Twitter, ¿no? Porque hay más de 140.
No, eso es Instagram.
Sí, pero ha puesto una captura en Twitter igual.
Es una nota.
A ver qué te suena esto, Paco. Pelé, mantén la cabeza en alto, Kylian. Mañana es el primer día de un nuevo viaje.
Vale. Oye, cerramos. Lo siento, Eri, Quique, tiene que ser la información del Tour telegráfica. Y sé que otra vez ha habido pollo con caídas. Roglic, Pogacar, todo el mundo, ¿no? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, empezamos pronto en el kilómetro 37. Geraint Thomas al suelo, se llevó por delante a Robert Gesin, un gregario de Roglic. Geraint Thomas ha terminado a duras penas. Superman López embotellado. Roglic al suelo en una caída rarísima. Falta de poco más de 10 kilómetros para meta. Otra de Yahai que se fue para casa. Y el caso es que en esta ensalada, el único favorito que entró en el tiempo del ganador Tim Merlier ha sido Richard Carapaz, que le ha metido 14 segundos al grupito de más y le ha metido 26 a Pogacar, que se ha visto también embotellado, y 1.21 a Roglic.
Y se ha caído Caleb Ewan, seguramente el mejor sprinter de este Tour de Francia, en la última curva con Sagan, se ha roto la clavícula, se ha ido para casa evidentemente y correrá la Vuelta a España. Roglic, problemas en el coxis, y después de pasar por el hospital, Geraint Thomas no tiene nada roto, mañana tomará parte en la cuarta etapa, 150 kilómetros, todavía en Bretaña.
Gracias, Eri, gracias, Kiki, un abrazo.
Un abrazo.
Chao. Perdón por las prisas. Y a todos los compañeros, de verdad, muy bien hoy, ¿eh?
Sí, pero sin polvorete.
Pero habrá más días. Sí.
Y más polvoretes.
Y más polvoretes.
De polvorete a polvorazo.
Claro, sí. Efectivamente.
En el barco ya.
Tranquilos, que lo merecéis. Y lo que merece, llega.
Amén.
Sábado, Sabadete.
Suiza,
si seguís actuando bien, os voy a regalar un polvorete.
Juanma,
un polvorete.
Juanma,
dime.
Nada, que yo ya te dejo porque se están durmiendo.
Ah, vale.
A ver si lo voy a despertar, ¿vale?
Vale. Venga,
que
pues.
Están ahí los dos.
Dales un besito a los dos de nuestra parte, ¿vale?
No, sí, los tenías que ver, Juanma. Es que da gusto.
No, además, cuando cogen el sueño, ahora están portándose muy bien. 8 horas, duermen enseguida si no se levantan.
Tirón.
Sí. Me piden teta a las 6, pero no se la doy.
Eso lo pedirás tú más bien. Bueno, venga.
No,
un abrazo, compañeros.
Adiós.
Un besito para todos.
Venga, kilómetro 42. Versión express, versión super express. Semita Martínez, sabrás perdonarme, ¿no? La Eurocopa que te estoy dando, ¿eh?
Hombre, vaya horas de radio que me ha pillado Arauz, que está hablando con él, y dice, ¿estarás viéndolo? Y digo, no, lo estoy escuchando a Paquito, estoy escuchando a todos
corriendo.
Entrando, ha sido maravilloso.
Totalmente.
O sea, una tarde increíble.
Totalmente.
Pero bueno, hemos tenido también un buen fin de semana, ¿eh? Y bueno, también como... Enlazando un poco con lo que estabais contando, sabes que a Mbappé le retaron el plusmarquista mundial del decatlón, un francés, Kevin Meyer, le ha retado para correr 100 metros, así que no sé si va a poner a entrenar ahora, porque Mbappé aceptó, o sea que tiene 10.50 y veremos si lo va, cuándo lo va a hacer. Porque... prepararse físicamente. Un 100, le reto.
Perdona, ¿tiene 10-50 quién, Mbappé?
No, tiene 10-50 Kevin Meyer. O sea, creo que ose a ganarle, pero bueno, es un reto de estos bonitos para que.
¿Cuánto puede hacer Mbappé en los 100?
Pues fíjate, yo creo que no bajaría 11 segundos. Y estamos hablando de un atleta, ¿no? Mbappé, yo le veo además muy rápido, físicamente un portento, pero yo creo que no tiene nada que hacer. Pero bueno, puede ser divertido y nos podemos divertir todos viendo.
Hemos tenido campeonatos de España en Getafe este fin de semana y había lío con la pista.
Con la pista, sí.
Yo leí, la pista está dura.
Sí.
Cuéntanos.
A ver, la pista. Normalmente el material con el que se hacen las pistas, si no se utiliza, pues se estropea, y en estos casos la pista se ha quedado muy dura y estaba como que había cristalizado ese material, ¿no? Entonces, de tal manera que era un material en el cual los velocistas sí que podían correr bien porque estaba muy duro, pero claro, para todas las demás especialidades, para todo lo que era más de dar una vuelta, pues resultaba complicado, incluso se estaban resbalando. Entonces hemos visto alguna imagen, por ejemplo, a Dani Arce en el 3000 obstáculos, que estaba calentando y cuando saltaba el obstáculo se resbalaba literalmente porque las zapatillas, el modelo de zapatillas tenía una suela que en vez de llevar los clavos convencionales eran una plataforma con clavos de plástico, se resbalaba. El pobre chaval se vino abajo, cuando empezó a saltar se cayó, bueno, y bueno, se puso a llorar porque lógicamente estaba preparando, era la última oportunidad que tenía para ir a los Juegos, y se puso a llorar. Lo mismo le pasó a un corredor más. Entonces, por un lado, la parte negativa del mal estado, que se han quejado muchos atletas, pues sobre todo se ha visto perjudicado los que llevaban ese tipo de zapatilla, que no llevaban los clavos convencionales. Por el lado contrario, los que hacían velocidad pues han estado muy contentos y han hecho grandes registros, y bueno, para la velocidad ha estado bien, pero para todo demás un poquito mal. Pero bueno, ha habido buenísimos resultados. La opción más clara que tenemos de medalla en los Juegos, que ya sabéis que ha estado mucho tiempo lesionado y fue su campeón olímpico, pues ha vuelto, ha hecho 13:30. Y bueno, también hemos tenido también Katir, que era el corredor que había batido el récord de Europa en 5000 en mayo, que venimos hablando mucho tiempo de él, y también se quejaba un poco porque las zapatillas le habían perjudicado, por lo mismo que te estaba contando, ¿no? Y también en mujeres, que han saltado 4 atletas por encima de 6:50, que es una auténtica pasada, y bueno, pues ha habido un poco de todo, buenas marcas, sobre todo, bueno, con la queja esta del tartán, que estaba cristalizado y que para algunas pruebas era un poco perjudicial y que mucha gente estaba jugando los juegos, pues se ha quejado un poco. Pero bueno, ha habido buenas cosas, buena gente que ha competido bastante bien, y veremos lo que pasa en los Juegos.
Tenemos la línea un poco crítica, Chema, así que vamos a hacerlo más rápido todavía porque creo que en cualquier momento se puede caer la comunicación con tu casa. Te hago las preguntas que nos han llegado y dejamos para la semana que viene el capítulo de la revelación que podemos tener en los Juegos Olímpicos, ¿de acuerdo?
Vale, muy bien.
¿Qué tal funcionan los rodillos de recuperación muscular?
Bueno, yo soy muy partidario de todo lo que nos ayude a recuperar. Los rodillos son los que nos apoyamos para darnos masaje, después los entrenamientos. Funciona. Cualquier cosa que nos pueda ayudar a un entrenamiento invisible y nos ayuda, pues funcionan bien.
Vale. ¿Sabes por qué es tan difícil encontrar las zapatillas estas, las Adizero Adios Pro, las que probamos en su día?
Pues porque no sé si es una cuestión de la marca, que saca pocas para generar más expectación, para que la gente las quiera comprar y se vuelvan un poquito más loca, ese sacar menos pares de zapatillas, pero es una zapatilla que está únicamente destinada para gente que quiere hacer grandes marcas y sobre todo mejores marcas. Yo me imagino que volverán a sacarlas en breve y las tendrán más afortunados, ¿no? Pero es una zapatilla única y exclusivamente para no alto nivel, pero sí para conseguir grandes marcas.
Uh-huh. ¿Qué crees que será la Maratón de Madrid?
Sí, no, viendo con el público acudiendo a los estadios, aunque por ejemplo en el Campeonato de España ahora en Getafe no ha habido público y las medidas siguen de COVID, pues sigue estando ahí. Lo que se prevé en el otoño es que vuelven las carreras, vuelven Madrid, Nueva York, Berlín, o sea, todas las grandes maratones vuelven, y yo hablé hace poco con la gente de la Maratón de Madrid y ya tienen bastantes dorsales vendidos, sobre todo pasado, así que casi seguro, o sea, que si no ocurre ningún imprevisto, se hace.
Chema, tenemos que llevar la línea al fisio, ¿eh? Hay que meterle, no sé, una Indiva o algo a la línea para que recupere muscularmente.
Pues fíjate, ya dándole caña, ¿eh? Vale. No se ha recuperado del todo.
Pues nada, hay que cambiar de fisio.
Muy bien.
Un abrazo, Chema.
Un abrazo,
perdona.
Buenas noches.
Gracias. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30 de la noche. Tenemos tiempo de juego por la tarde para disfrutar del fútbol de Eurocopa y a las 11:30 les esperamos. Qué gran tarde de fútbol, qué gran tarde noche de radio. Gracias por escucharnos. Ha sido un placer. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.